buenos días. 9:07 de la mañana de este día 12 de enero del 2021. Les saluda a Cristian Camus, que me encuentro junto a mi amigo el señor director Juan Pablo Larraín. Ya le estaremos dando la palabra inmediatamente. Bueno, muy buenos días, don Juan Pablo. ¿Cómo está usted?
¿Cómo le da, doctor? Gusto de verlo y gusto de oírlo.
Muchas gracias. Oiga, va muy rápido porque nos entregaron el programa tarde. Se entusiasmaron un buen entusiasmo con la invitada Evelyn Matei en el programa anterior. Pero tengo un par de cosas que decir en esta editorial y tenemos dos invitados muy relevantes. Tenemos invitado a la gente al vicepresidente de Corfo por toda una polémica que hay que la vamos a tratar de ir dilucidando y aclarando, como siempre hacemos en este programa. Y después vamos a hablar de acciones globales con alguien que tiene mucha sapiencia al respecto, de BBVA. Quería partir, bueno, la editorial con esta canción que me imagino que la bailó usted alguna vez, señor director, que el autor se llama Patrick Hernández. En aquella época era muy difícil que alguien tuviera un nombre latino. Yo me imagino que se llama Patricio Hernández y se puso Patrick Hernández para el mercado norteamericano. Pero esta canción fue una canción que realmente fue un éxito y todos la bailamos en las distintas discotecas, que ya es un fenómeno que desde un poco antes de todo se nos está olvidando, porque ya no se baila como antes, sino que se baila con otro estilo que nosotros ni siquiera entendemos. Pero bueno, esta canción dice Born to be Alive, o sea, nacer para sobrevivir, y en eso estamos. En eso estamos, sobreviviendo por este año 2021, que yo me lo imagino gráficamente en todo el mundo, como esos malabaristas de platos que agarran un plato, lo echan a rodar, agarran otro después, lo echan a rodar y así van equilibrando cada plato hasta que se pueden caer todos. O también está la figura de aquel que le sale una gotera, la tapa con un dedo, después le sale otra, la tapa con otro dedo, después sale otra por allá, la tapa con el pie, después se queda sin pie y empieza a ser inundado. Entonces, en este sentido, nosotros estamos claros que estamos en un modo de sobrevivencia por ahora este año, que esperemos que así resulte, más allá de aspirar a crecimiento, aspirar a nuevos negocios, aspirar a nuevas oportunidades, como también muchas veces lo manifestamos en este programa. Esa sería mi primera parte de mi editorial, señor director, y quería
pasar... Te voy a decir algo superficial, ¿eh?
Sí.
Te voy a decir algo bien superficial, pero me acordé de tu ejemplo cuando decías que apareció una gotera, ponías un dedo, aparecía otra gotera, ponías otro dedo.
Sí.
Me acordé de un mono animado cuando chico que me gustaba mucho. Cuando era chico, yo creo que te vas a acordar de Manotas, ¿ah? Un pulpo que jugaba con sus manos y se me vino a la cabeza.
¿Ese era el que actuaba con el tiburón este que era medio floppy?
No te capté, perdona, ¿qué?
Este malabarista, este mamón, ¿cómo le dijiste?
Manotas, no, mamón.
Ah, Manotas.
Ellos son ocho.
Manotas.
Los cabros de día son mamones. Manotas. ¿No te acordás tú?
Sí, me acuerdo. Me estaba tratando de acordar cómo se llamaba el tiburón que era el amigo de él.
Mandibulino, ¿no?
Mandibulín. Mandibulín. Gran personaje, Mandibulín. A muchos amigos en la época le pusimos Mandibulín. Por distintos
Manotas
motivos.
Manotas también, porque tenía un amigo que le decíamos Manota.
Sí.
Le mando un saludo.
Oye, pero en parte de esta editorial que preparé durante todo el fin de semana, que mentira más grande, pero lo que pasa es que te voy a cambiar de tema. Y bueno, ayer hubo, y en este programa a mí me han dado, se han burlado, cosa que a mí no me interesa que me hagan bullying, no tengo ningún problema. Respecto a mi opinión, poco pitoniza y no apuntarle a nada sobre las acciones de la automotriz más grande del mundo en este minuto, Tesla. Los famosos Tesla, que quizá ayer Elon Musk dejó de ser el hombre más rico del mundo porque las acciones de Tesla cayeron un 8% casi en el mercado ayer. Hoy día apuntan a una recuperación, pero en sí es una compañía que vale, que es la quinta compañía que tengo acá después de Google, que vale más en el mundo. Vale casi 770 mil millones de dólares. ¿Y cómo te lo quiero unir este tema, señor director y querido oyente y público, que a mí me dio una sensación ayer, una sensación un poco de este malabarismo que estamos haciendo y de estas cosas raras que están pasando que pueden llevar a cierto optimismo? Pero para mí, esto que está pasando con Tesla es realmente una cosa irracional. ¿Qué es lo que ha pasado siempre antes de las grandes crisis? Y ayer me tocó ver en Netflix una película que se llama Inside Jobs, que no la había visto, que es otra versión de la crisis financiera del 2008 y que resume también otras crisis y que habla de esa irracionalidad existente, pero que nadie la quería ver. Y cómo era posible, por ejemplo, que el causante de esa crisis era que le prestaban plata a gente que no la iba a devolver, definitivamente, a los famosos ninjas. Y todas esas platas, con ingeniería financiera, se creaban instrumentos derivados que se entregaban al mercado y, por lo tanto, el riesgo se diversificaba. Y tenía un instrumento atractivo con tasas atractivas porque, lógicamente, a esta gente que no tenía nada le cobraban tasas más baratas. Y todo esto bajo un esquema conocido por la Reserva Federal que, de alguna forma u otra, necesitaba que darle válvulas de desarrollo a la economía. Y muchas veces estas válvulas de desarrollo de la economía se pagan después. Y yo te digo que si yo hiciera una película después sobre la crisis que se nos viene a nosotros, una de las cosas que son icónicas y que va a quedar grabado en este programa para que me molesten de nuevo después si es que me equivoco, es que Tesla es totalmente irracional. Irracional ahora y en el futuro. Es imposible que una compañía que es un gato en este minuto, un gato en el mercado, crean que va a llegar a ser el león que va a dominar toda la manada. O sea, yo creo que los alemanes, los japoneses, los norteamericanos, todos los franceses, toda aquella industria automotriz, los coreanos, no se van a quedar tranquilos viendo cómo Tesla le quita el mercado, todo el mercado de los autos en un futuro muy, muy cercano, que dice que esta acción vale en este minuto 811 dólares, que da lo mismo, eso porque lo que hay que ver es el market cap que eso refleja, y que lo hemos dicho en otros programas, que compañías con la tradición y con la ingeniería de, por ejemplo, Toyota, que es la segunda compañía más grande del mundo en términos de market cap, Toyota se va a quedar tranquilo viendo cómo Tesla le va a quitar el mercado. Y Toyota Motor Company vale 214 billones, o sea, un cuarto de lo que vale Tesla. Y si uno va a una compañía que es muy grande también, que es dueña de bastantes marcas, que es Volkswagen vale, en este minuto, vale 80 millones de dólares, o sea, 80 mil millones de dólares, un poco menos de 80 mil millones de dólares, lo que quiere decir que Tesla vale 10 veces lo que vale Volkswagen. Así, la compañía, una de las compañías más grandes de Estados Unidos, Ford Motor Company, vale 37 mil millones de dólares. Imagínate, ya saca la cuenta lo que vale respecto a Tesla. General Motors, más o menos lo mismo, 64 mil millones de dólares, vale menos de un décimo lo que vale Tesla. O sea, Tesla, la gente, el mercado en este minuto, cree que es una cosa que va a ser realmente un fenómeno mundial. Y no lo ha sido, y no lo va a ser todavía, porque ya todo el mundo conoce Tesla. Yo no conozco un Tesla. O sea, si fuera tanto, yo creo que algún diplomático se hubiese traído un Tesla para acá, por último, para taquillar. Pero los números no mienten, y los números, cuando son irracionales, hay que tenerle mucho, mucho cuidado, sobre todo cuando uno cree que este gato se va a convertir muy pronto en un león en el mercado. Y si me lo comparan y me dicen, no, si Google costó lo mismo en alguna época, no, Facebook también. Sí, pero Google no tenía competencia casi y era un mercado que seguramente iba a crecer demasiado. No veo creciendo tanto el mercado de los autos. O Facebook era una red social exclusiva que también fue una apuesta y en su minuto fue irracional, pero empezó a ganar plata. Tesla no tiene para cuándo ser eso. Entonces, todas las afirmaciones que yo hice en ese mayo fatídico que fui y pregunté, se la dije que esta cuestión no me gustaba, yo en este minuto, y me hizo prender la ampolleta, porque como la plata está barata y la gente la tiene que invertir en proyectos lindos, y este será un proyecto lindo, pero en este minuto es irracional, y que creen que este gato se va a convertir en el león que va a dominar toda la manada del mercado automotriz, no me la creo, y así no se la creyeron ayer en el mercado, y bueno, tomando utilidades o qué sé yo, pero Tesla no puede valer eso, y no lo tomo como reivindicación a mi afirmación de mayo del 2019, sino que lo tomo como un síntoma, un zampullido, un gran zampullido que tiene el mercado, y que de cierta manera u otra todo el mundo está hablando de que hay mucha plata barata y no hay donde invertirla en tan buenos proyectos.
No puedo estar más en acuerdo contigo, doctor. Totalmente de acuerdo. Además, oye, si fíjate, a mí me ha pasado con el Bitcoin también y me hacen broma y algunos son pesados también. Bueno, yo en el Bitcoin tengo realmente un problema de credibilidad. No. Y quizá lo mío no es un tema de necesariamente de confianza o de que se convierta en el león que domina la manada en materia de moneda. Pero hay un tema de raro, no cuadra, es extraño, y por eso estoy de acuerdo contigo con lo que dices de Tesla, y tan así que incluso uno podría pensar en 5 años más, ¿sabes quién se convirtió en el león? Tesla, y se comió todas las marcas, pero hoy día uno no tiene antecedentes duros, no tiene antecedentes técnicos para confirmar el precio que tiene Tesla por sí solo, y además para confirmar ese precio comparado con sus competidores que también están entrando de manera muy fuerte a la movilidad eléctrica, lo están haciendo de manera muy seria, por lo tanto el factor diferenciador de Tesla empieza a ser a perderse. Es incomprensible el valor en el que está, y creo que lo dije hace poco en el programa citando a alguien que en este minuto no me acuerdo quién es, pero que hacía referencia a que Tesla lo mejor que hacía hasta este minuto era vender acciones, porque en materia de auto era una cuota muy chica y el resto son puros sueños, aspiraciones, pero el valor de su acción se multiplica día a día, semana a semana, se pegó un porracito, pero sigue siendo un precio tremendamente, tremendamente alto, y por lo tanto quien dijo eso creo que tiene toda la razón, es un gran vendedor de una historia, de un sueño, que tiene poca racionalidad, y quizás eso tiene que ver con los sueños a veces son irracionales.
Sí, y te digo, yo algo entiendo de autos, me gustan los autos, he probado todo tipo de autos, me gusta manejar y competir, y realmente Tesla, te digo, ya se está quedando atrás en diseño incluso. Entonces, ¿cómo esta fábrica, que apenas fabrica 3-4 modelos, casi todos muy parecidos, le va a ganar a los otros monstruos de la fabricación de autos? Entonces, cuando uno ve que realmente hay plata, la Reserva Federal está entregando plata a los bancos invierten en cosas que supuestamente van a tener valor, todo lo que realmente tiene valor ya está quizás un poco copado. Entonces agarran a Tesla y dicen, no, y esta cuestión tiene futuro. Vamos a preguntarle a Pablo Terrazas qué opina al respecto, pero no... para mí, más allá de lo puntual de Tesla, es un zampullido en el cuerpo completo de la economía mundial, del sistema financiero mundial, donde estamos realmente como tu mono manotas, dominando los platitos, tapando las goteras, y así estamos en todo el mundo. Porque ahora
la posibilidad de pegarse un tropezón puede ser importante, ¿eh?
Puede ser importante. Entonces, bueno, ese era el tema que quería desarrollar, que recomiendo ver la película. Es un poco muy, muy de pegarse en el pecho por las culpabilidades de Alan Greenspan, le echan la culpa a los ejecutivos de la banca de inversión, que algunos finalmente fueron presos, otros fueron sacados, y otros continúan escribiendo libros, como por ejemplo Alan Greenspan, que sigue siendo una evidencia, pero que estas cuestiones distorsionadas, que hay que tenerle cuidado y que quizás hay que aprovecharlas, porque parte, y mucha gente está ganando plata con Tesla, o sea, ha ganado, sí, claro, mucha gente plata con Tesla, ha ganado mucha gente plata con los Bitcoin, pero cuando esa plata se gana en base a mentiras o en base a creencias que no van a ser, al final siempre salen los Warren Buffett diciendo, miren el flujo caja nomás y veamos cuánto vale esta compañía. Y en el flujo caja futuro es donde se ve el valor presente neto, que es lo que aprendimos, digamos, en la universidad, respecto a cuánto puede costar una compañía. Quizá Apple no sea para nada una burbuja, y ahí se le apuntó correctamente, pero Apple está en este minuto, no sé, 16, 15, en una cuestión muy racional de precio-utilidad. O sea, de precio-utilidad, Apple está en 4.36 veces para el próximo año. Entonces, 4.36 dólares por acción para el próximo año. Pero ese número no es tan irracional como el de más de 800 veces que tiene la acción de Tesla. Entonces, los bancos, por ejemplo, yo voy a estar atento a cuál es el reporte de Bank of America. Que Bank of America tiene un lado más fuerte en términos de banca real, no de banca de inversión. Y creo que la banca real en Estados Unidos está con todo lo que es confinamiento, todos los problemas políticos, todo lo que es inversión, está en dificultad. Entonces, muchas veces no hay que creerle tanto al mercado y tiene que creernos más a nosotros que lo seguimos.
Oiga, Doc, ya tenemos al vicepresidente ejecutivo de Corfo en línea para que le demos el pase.
Perfecto, vamos.
Le damos la bienvenida entonces a Pablo Terrazas, vicepresidente ejecutivo de Corfo, que siempre es interesante escucharlo en este programa. Hay un tema hoy día más coyuntural, vamos a hablar de eso, pero también vamos a hablar de innovación, de subsidios, de ayuda, sobre todo al mundo que está más golpeado. Pero vamos a partir por la coyuntura, Pablo. Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están Juan Pablo y Cristian? Gusto saludarlos.
Muy bien, gracias, todo Pablo. Muy bien. No sé si oíste espérame un segundo, por favor, señor director. Dale. No sé si está oyendo lo que estábamos hablando respecto a Tesla, que de alguna manera u otra se relaciona con lo que está pasando en la Corfo y con todo lo que es la explotación del litio y el futuro de eso. ¿Cómo lo están viendo ahí en ese sentido y qué tiene que ver lo que está pasando en la polémica con este tema?
Bueno, la verdad que efectivamente Chile tiene las principales reservas de litio del mundo. Y por lo tanto, siempre estamos mirando cómo está el mercado, cómo va aumentando la demanda. Y por supuesto que los precios, ¿no es cierto?, suben a la medida que hay mayor demanda, y eso también incide, ¿no es cierto?, en la industria automotriz. La industria automotriz está derivando, ¿no es cierto?, los autos eléctricos. Tesla produce autos eléctricos, y por lo tanto, en la medida que se masifiquen esos autos eléctricos, se va a demandar más litio. Y por eso, viendo Chile teniendo en la macro zona norte del país, principalmente en el Salar de Atacama, las principales concentraciones de litio a nivel mundial, por supuesto que que son pertenencias de la Corfo, nosotros siempre estamos evaluando cómo está evolucionando el mercado. Y es por eso muy importante que nosotros siempre estemos también preocupados de que nuestro litio sea sustentable, sea extraído respetando los estándares ambientales más altos, para que nuestro litio tenga una buena trazabilidad y así no quedemos fuera del mercado, sobre todo de la industria automotriz, que siempre están cada vez más preocupados de producir autos que sean sustentables, es decir, que sus componentes, que las materias primas que las conforman al final sean explotadas de manera sustentable. Y es por eso que la Corfo siempre está preocupado de qué tecnología se está usando en el Salar de Atacama para extraer ese litio de manera eficiente y sustentable. Por eso tiene mucha relación.
En ese sentido, Pablo, el tema, y así viéndolo como el macro litio, el tema de los que van a ser consumidores de litio está principalmente concentrado en el cambio del mercado automotriz, ¿o no?
Así es. Ellos son los que han estado empujando, digamos, el precio y también aumentando la producción. Hoy día, no sé, en total, para hacer números redondos, la demanda mundial de litio está por el orden de los 300.000 toneladas, pero hay proyecciones que entre el 2027 y 2030 vamos a llegar al millón, a un millón de toneladas al año de demanda. Y eso, por supuesto, a nosotros nos tiene también, teniendo tantas reservas, nos pone un desafío de cómo podemos ofrecer, cómo podemos capturar parte de ese mercado, pero de manera sustentable, sin afectar principalmente los salares que están en ecosistemas frágiles, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay que ser muy cuidadoso de no sobreexplotarlo y de tener ahí las pertenencias sean explotadas de manera sustentable, y eso lo logramos aplicando más tecnología, y ahí es donde estamos también avanzando en este Instituto de Tecnologías Limpias que acabamos de adjudicar, que se va a instalar justamente en esa zona, en la zona macro norte, en la zona donde están estas concentraciones de litio, para, entre otras cosas, justamente avanzar en desarrollo y tecnología que apunte a esa dirección, a cómo podemos procesar nuestro litio de manera más sustentable y respetuosa al medio ambiente, justamente para cuidar nuestra posición y liderazgo en el mercado internacional del litio.
Pablo, echando y ya lo esbozas tú respecto a este Instituto de Tecnologías Limpias, que ha levantado bastante polémica. Han reaccionado las universidades chilenas de bastante bien corporativas y estamentos bien conservadores también han criticado la decisión que tomó el Consejo de la Corfo respecto a adjudicar esto a un consorcio de universidades extranjeras donde no hay participación de universidades chilenas. ¿Por qué no nos explicas brevemente por qué pasó esto y por qué es más conveniente para el país la decisión que tomaron que la haber incorporado o haber hecho adjudicataria a un consorcio solo de universidades locales?
Pero la verdad que esto fue una licitación internacional en donde se viajó, la Corfo viajó a distintas partes del mundo, acompañados también por los quienes tenían intereses chilenos, como personas de la Universidad de Chile, personas de la Fundación Chile, personas de Alta Ley, que es el consorcio que reúne a la Universidad de Chile para hacer una propuesta. Entre todos se viajó por todo el mundo buscando y difundiendo esta licitación para que compitieran los mejores. En ese proceso de licitación, que es un proceso internacional, por lo tanto no hay que extrañarse que ahora llegue una oferta interna, una oferta, ¿no es cierto?, de alguna entidad extranjera, porque la naturaleza del llamado era abierta. Y lo que hace el Consejo de la Corfo es no mirar quiénes son los que están de atrás, sino que mirar la mejor propuesta. ¿Quién nos ofrece la mejor propuesta para un tema que al país, a la Corfo, le interesa mucho? Que es aprovechar nuestros recursos naturales que tenemos en la macro zona norte de nuestro país, litio, como hablábamos recién, pero también la principal radiación solar del mundo, y también toda la minería, toda la industria minera, que no es cierto que es uno de los distritos más importantes del mundo, que está en la región de Antofagasta, un distrito minero de importancia mundial. Entonces están las principales firmas de cobre, de empresas de cobre, que explotan el cobre en ese distrito. Y por lo tanto la Corfo dice, ahí tenemos que poner mucha atención, queremos convertir esa zona también en un laboratorio abierto, aprovechar esa geografía, esa radiación solar, para que las mejores tecnologías del mundo se prueben en esa zona. Transformar esto en un polo tecnológico de clase mundial. Ese es el sueño del proyecto de la Corfo. Y lo que se licitó entonces fue, ¿quién puede diseñarnos un instituto chileno de tecnología que se instale allá, que se instale en la región de Antofagasta? Eso fue lo que se evaluó y llegaron distintas propuestas. Y una llegó por este consorcio norteamericano, ¿cierto?, AUI, que fue fundado por las mejores universidades del mundo, entre las cuales está Harvard. Y compitieron legítimamente, también hubo muy buenas propuestas, y agradecemos la participación también de Fundación Chile y la liderada por la Corporación Alta Ley, que reúne a las principales universidades de nuestro país. Y compitieron en igualdad de condiciones, por supuesto, en un proceso transparente. Y el Consejo de la Corfo, al evaluar las propuestas, dice la verdad que la mejor propuesta que nos hicieron para crear este Instituto Chileno de Tecnología con domicilio en la región de Antofagasta es la propuesta hecha por AUI. ¿Qué consideraciones tuvo entonces la Corfo para decir la mejor es AUI? Básicamente fueron dos. Primero, que lo que se quiere acá es que este instituto dure por muchas décadas, porque estas son investigaciones muchas veces a largo plazo. Aquí podemos acelerar, ¿no es cierto?, la llegada del hidrógeno verde a Chile, gracias a estos centros tecnológicos, porque aquí hacen las pruebas, los testeos de investigación, hacen los prototipos, se prueban los prototipos de escala ya industrial, todo eso los pueden probar en esa zona. Entonces, lo que importa es que esto sea sustentable en el tiempo, porque los recursos de que dispone la Corfo, gracias al contrato con SQM, solamente nos van a durar para 10 años. Y la idea es que esto perdure en el tiempo, por mucho tiempo más. Entonces, la propuesta, el modelo de negocios que presentan, tiene que ir a apuntar a algo que sea sustentable en el tiempo, en el largo tiempo, no que dure los 10 años y después nos quedamos sin nada. Tiene que algo que perdurar en el tiempo. Y en ese sentido...
Estamos conversando con Pablo Terrazas, vicepresidente ejecutivo de Corfo. Y Pablo, y desde esa perspectiva, dada la política que se ha levantado de distintos organismos, pese a que usted está entregando una respuesta bien, bien sólida, ¿por qué se hizo lo que se hizo? ¿No hay ninguna posibilidad de echar pie atrás a esto o no echar pie atrás, sino que buscar alguna manera en que intereses chilenos, universidades chilenas puedan sumarse a ese consorcio?
Mira, pero por supuesto, mira, déjame ver lo que deja explicarte. Entonces, lo acuerdo lo que hace es ver por qué tiene mayor sustentabilidad a largo plazo la propuesta que hace la AUI para crear un instituto chileno. El instituto no es extranjero, se crea un nuevo instituto, o sea, ahora se va a tramitar la personalidad jurídica, compuesto por chileno en su directorio y que es contraparte de la Corfo, para potenciar estas tres industrias que te digo: energía solar, litio, minería verde, en la macrozona norte de nuestro país, con sede en la región de Antofagasta. Entonces, ellos ofrecieron mayor infraestructura, 6 laboratorios para hacer todo este tipo de pruebas. Ofrecen infraestructura que van a poder hacerse prototipos de escala industrial. Y esta es una instalación y estructuras nuevas, infraestructura nueva para el desarrollo tecnológico del país y de las industrias que operan en nuestro país. Entonces, va a ser una nueva capacidad tecnológica instalada, y bien no existe. La segunda propuesta que competía mucho, que es la que hicieron las universidades locales, ellos decían, nosotros vamos a tener la infraestructura que ya tenemos las universidades, entonces no hay una infraestructura nueva, ¿te fijas? Y también, como son muchas universidades, está por ejemplo la Universidad Concepción, la Universidad del Maule, la Universidad de Chile, la Católica, pero ellos tienen disgregada entonces su infraestructura. Y nosotros lo que queremos es que esa infraestructura esté nueva, instalada en la macrozona norte. Y cuando se tiene estos periodos de 10 años, la idea es que esta infraestructura se quede. Por eso se ve, en primer razón, que interesa y le gusta más al Consejo de la Corfo la propuesta de la AUI. Y en segundo lugar, hay una diferencia abismante también en la oferta pecuniaria que hacen, el aporte monetario que hacen. Porque la AUI ofrece 104 millones de dólares y el consorcio de las universidades chilenas solamente ofrece 38 millones de dólares en aporte monetario. Y por lo tanto la inversión es muy superior, con lo cual se asegura el financiamiento de los programas que ellos ofrecen.
Pablo,
ahora, nosotros entendemos, respondiendo a la pregunta, de que aquí esto tiene que estar al servicio también de las universidades locales, de las empresas nacionales y de los emprendedores tecnológicos chilenos. Y por eso esta licitación obliga a quien se lo adjudique a estar al servicio de ese ecosistema. Esto es un centro tecnológico de innovación abierta. ¿Qué quiere decir abierto? Que no solamente para los intereses del mismo instituto, el instituto está abierto al ecosistema local, a las universidades incluso, a nuestros investigadores, pero también a nuestras empresas y también a nuestros emprendedores tecnológicos que quieren probar, testear sus inventos, sus creaciones. Lo van a poder hacer en este Instituto de Tecnologías Limpias, con domicilio en Antofagasta y que va a ser chileno.
Pablo, ahí yo quiero ir un poco más atrás porque los montos de 100 millones y tanto, 30 millones y tanto, suenan bastante bajos para una cosa tan importante, creo yo, en principio, para una cuestión que va a estar asociada directamente, ojalá, al desarrollo de este país. Entonces, en lo que yo no entiendo, si es que es una cuestión de la legislación o es de una idea, ¿por qué se tiene que licitar a un postor y no se puede crear algo que sea como esas calles que se vuelven de venta de bicicleta? Por ejemplo, en San Diego hubo uno que primero se instaló a vender bicicletas, después llegó el señor Mena, después llegó Bicicletas Vargas, y se crea un ecosistema que la gente va allá a comprar sus bicicletas y al final la competencia entre ellos, bueno, entonces ¿por qué se tiene que licitar a un postor y no se pudo hacer algo que liciten gente que ponga sus 3 laboratorios, el Crach o el Crutch, y después lo ponga la sociedad con la Universidad Harvard, MIT? Me acuerdo el listado, que es más o menos bastante, bastante poderoso. ¿Por qué no se podía diversificar un poco el conocimiento y que los innovadores pudieran ir al laboratorio que le ofrezca las mejores condiciones, confianza, no sé, donde tenía un amigo, no tengo idea, pero ¿por qué no se puede crear algo que no sea una respuesta nomás a todo? Siendo que la diferencia es un 70 millones de dólares.
Súper buena pregunta. Primero, esto de los 104 millones de dólares que propone, ofrece, digamos, que se lo adjudica, y la otra, que es más competitiva, la otra propuesta que tiene, solamente proponía 38, o sea, 104 versus 38, hay una diferencia grande. Adicionalmente, eso es lo que ponen ellos, pero adicionalmente, la Corfo se le tiene que sumar a esas cifras lo que pone la Corfo, a través de los contratos que tiene con el litio. Y ahí van al menos 142 millones adicionales. Entonces ya no estamos hablando de 104.38. Hay que sumarle lo que se estaba licitando, que eran 193 millones, que se tenían como tope. Entonces ya el monto no es tan poco, y deja de decirte que es de los institutos tecnológicos que va a ser más grande del mundo en estas materias que investigar. Estamos hablando de un instituto tecnológico que en estas materias le va a competir a los mejores de Europa.
No, yo ahí, Pablo, no tengo duda.
Pero para revisar de que esto no es algo menor.
No,
esto
se entiende.
Acá es algo que va a ser de clase mundial.
Para mí el monto es un poco menor, pero yo creo que tiene que ser una muy buena noticia que esta asociación de universidades, principalmente, creo que son todas gringas, ¿no? Y son las principales, estén trabajando en el norte de Chile en el desarrollo de productos. Eso lo encuentro genial, de verdad. Y cuando me contaron de esto, lo encontré que es una excelente movida por parte del país y por lo tanto de Corfo. Pero lo que yo no entendí nomás bien es por qué había que elegir una u otra. Eso es la duda que me queda. Y no podía hacer todo un ecosistema.
Sí, es que lo que se quiere hacer es un instituto de tecnologías limpias que tenga una asesoría de clase mundial. Y también la licitación es, al final del día, es quién se diseñaba el mejor instituto chileno de tecnologías limpias para esos fines que he descrito, esos tres fines, que son energía solar, minería verde y litio, la industria del litio. Esos son los tres focos. Entonces, lo que se licita es quién me diseña el mejor instituto de tecnología que puede existir para esos tres focos. ¿Cómo debiera ser ese instituto tecnológico chileno? Y eso es lo que ellos ganan, además de que ellos van a estar prestando asesoría y seguimiento a lo que esos hacen, y que va a estar coordinado con lo que le vaya pidiendo la Corte. Por eso están resguardados los intereses del país, porque somos nosotros los que vamos a ir aprobando el plan de trabajo anual, la Corte. Somos nosotros los que vamos a ir traspasando los recursos a la medida que veamos que ellos avancen en las direcciones que al país le interesan, en el desarrollo tecnológico para nuestras industrias, y en el cual también se van a ver beneficiados todas las universidades. Si hubiera una universidad, si no tiene la infraestructura para aprobar ese tipo de cosas, ¿a dónde va a ir? Va a ir a aprobar a Alemania, a Francia. Hoy día van a poder ir al norte del país y hacer sus pruebas, sus experimentos, sus ensayos, los podrán hacer en este instituto. Es un instituto tecnológico que está al servicio, a disposición del ecosistema de Chile. Y la Corfo apoya ese sistema de distintas maneras. Hemos apoyado a través de Ingeniería 2030, en donde hemos intervenido las mallas de economía, para que las mallas de ingeniería, y hoy día las mallas de las escuelas de ciencias de las distintas universidades del país, para que se acerquen más a esta innovación productiva. Y tenemos programas como los de Startup Chile, donde salen innovadores, y así potenciamos Innova Chile. Estamos haciendo otras cosas paralelas, pero lo que queremos acá es una infraestructura nueva, de punta, de clase mundial, y que tenga, por supuesto, también relación con las mejores tecnologías que están pasando en el mundo. Porque acá, a lo mejor, la mejor tecnología para sacar nuestro litio de la manera más sustentable quizás sea japonesa, no chilena, puede ser. Pero la queremos que esta tecnología japonesa llegue a nuestro país. Queremos traer las mejores tecnologías del mundo en esta materia a Chile, y que Chile sea el foro donde todos puedan venir a probar, a hacer sus prototipos, a ensayar a este Instituto de Tecnologías Limpias, que ya tiene la infraestructura necesaria para poder prestar estos servicios en beneficio de nuestro país.
Ok, Pablo Terraza, no, se nos acabó el tiempo. Pablo Terraza, vicepresidente ejecutivo de Corfo, invítenos a la inauguración de algún laboratorio.
De todas maneras, son más de 6 laboratorios que están a estar instalados en la macrozona norte del país.
Perfecto, ¿ah? Ya.
Muy bien,
Pablo.
Gracias.
Gracias, Pablo.
Ya, que estén muy bien. Adiós. Señor director, Huawei Cloud es la única nube pública con dos data centers en Chile. Hablando de innovación y el cambio que nos está llegando a la economía, y esto a mí me deja muy, muy contento con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente, que hay mucha inquietud, pero acá ya se empiezan a mostrar cosas que están pasando en Chile y que tiene estos dos data centers y ofrece un servicio exclusivo de inteligencia artificial para análisis de data. Cotiza en huaweicloud.com. Huawei y cloud, ya todos lo sabemos escribir, .com.
Bueno, doctor, ¿tú sabes lo que es un Summer Drive? Yo te voy a contar. Imagínate que hay 34 grados de calor y tú vas en velocidad crucero con el climatizador automático de tu nuevo Peugeot. Qué maravilla, ¿no? Bueno, este verano aprovecha la oportunidad del Summer Sale de Peugeot para contratar tu modelo perfecto y comenzar así a disfrutar de este verano que viene largo, largo y caluroso.
Yo lo hice un verano, no me quedo en las palabras, no, lo hice con un 5008 y fue un viaje maravilloso, y en el sur de Chile, en el verano a veces hace mucho, mucho calor. Entonces, perfecto lo que está diciendo Peugeot. Oye, la mejor combinación está en el Metro Estación Ñuñoa, el edificio Pedro Valdivia, el primer Almagro a pasos del metro. Compra en blanco y garantizan 12 meses de arriendo con opción de arriendo Plus para que dobles tu renta, arrendándolo por tu cuenta desde el día de entrega. Más información en almagro.cl.
Oye, ¿buscas una inversión que te dé seguridad y que equilibre riesgo con retorno? Bueno, nadie conoce mejor de inversión en renta inmobiliaria que Independencia AGF, con un portafolio de activos de primer nivel en edificios de oficinas, locales comerciales y bodegas.
Mire, yo le resumo, señor director, el tema de PwC.cl, como que usted tiene una empresa y va a contratar a uno de los mejores asesores, managers, que le van a ayudar a orientarse, que no se va a sentir solo, que va a poder conversar respecto a las estrategias que tiene como alternativa usted como empresario o emprendedor. Hay más que nunca acompañándolos en manejar los riesgos y crear valor con prácticas especializadas en diversas industrias. Ingresa a www.pwc.cl. Bien, estamos con nuestro próximo invitado, si quiere lo presenta usted, señor director.
Bueno, vamos inmediatamente, porque estamos bien contra el tiempo. Vamos con sí. Christopher Bosler, gerente general de la Bolsa de Productos. Bienvenido, Christopher.
Acá, amigo de la casa, Christopher.
Hola, buenos días, ¿cómo están,
compadre? Buenos días. Muy bien.
Bien, bien.
Sí, bueno.
Oye, Christopher, bueno, tú eres gerente general de la Bolsa de Productos. A veces hemos hablado con ustedes en varias ocasiones, pero ahora están también con noticias respecto a temas bien concretos, a esta, no sé si es alianza, llamarlo de alguna manera, que tienen con la Rein Vial y con Ameris, donde se están transando por primera vez en Chile mutuos hipotecarios vía blockchain, que esa es la gran novedad, el blockchain, y que a partir de ahí se nos abre un mercado tremendo con un techo así como corto de 6 mil millones de dólares, pero probablemente con una posibilidad de seguir creciendo importante. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de qué se trata estas operaciones de mutuos hipotecarios desmaterializados vía blockchain?
De todas maneras, gracias por el espacio para contarlo. Sí. Mira, aquí la Bolsa de Productos se asoció específicamente con dos operadores muy importantes para llevar a cabo esta implementación. Uno se llama Gateway, que provee la tecnología de blockchain, y segundo es Action, que es una institución financiera que lleva 30 años en Chile administrando los bonos securitizados, las validaciones de crédito. Con ellos dos, nosotros formamos este grupo, este consorcio, que lo que hace es implementar la transacción de contratos de crédito. Mutuo hipotecario en el principio y crédito automotriz también. Donde obviamente pueden participar todo tipo de compradores, que son fondos de inversión, inversionistas profesionales, como tú mencionaste, la Rendiana Davis, pero también las mutuarias por el lado de los vendedores, como también instituciones de crédito como TEC. La idea acá es básicamente proveer un instrumento financiero con respaldo electrónico inmutable, lo que te da el blockchain, Y por otro lado, con validaciones que hacen nuestro partner ahí de Exfin, que básicamente valida que el archivo exista, que tenga todos los cumplimientos legales, etcétera, etcétera. Se le da básicamente el halo de seguridad tanto tecnológica como instrumental o legal para que lo que estés comprando es un instrumento válido y ya haga flujo para los próximos o 3 años o 30 años, etcétera.
Christopher, esto de asumir la tecnología blockchain, que nadie la entiende muy bien todavía, y que está súper ligada al fenómeno de Bitcoin, cercanía con que tuviste que averiguar en qué consiste esto del blockchain, en cómo funciona y todo, ¿te ayudó un poco a confiar? Así te lo digo someramente, no me pude resistir la pregunta. ¿Te ayudó un poco a confiar en lo que está pasando con las monedas de blockchain? Chuta, no le gustó la pregunta, parece.
Lo perdimos, ¿no?
Ahí está. Lo perdimos. ¿Está buena la pregunta, señor director, o no?
Yo la escuché entrecortada, pero parece que lo vinculaste con lo de las monedas y con las criptomonedas, ¿no?
Las criptomonedas.
Tiene que ver con el blockchain.
Están todas basadas en blockchain y ahora vemos un montón de compañías que están asumiendo transacciones y vía y cosas relevantes, digamos, con del mundo tradicional a través del blockchain. Entonces, todo esto que uno dice, ay, el Bitcoin, qué sé yo, que mucha gente del mundo tradicional lo mira en menos, capaz que no haya que mirarlo tanto en menos. Incluso hubo gente que decía que el Bitcoin podía llegar a $100,000.
¿Aló, me escuchan?
Sí, ahí sí.
Ahí recuperamos a Christopher. ¿Qué tal?
Sí, sorry, estoy en el sur, se me cortó. Oye, el tema de Bitcoin a nosotros no nos complica en nada, la verdad. Es lo que le da un poco la publicidad a la existencia de tecnología. Nosotros nos enfocamos en la tecnología. Ahora, y voy a enfocar 2 segundos en blockchain para explicarlo en simple, ¿ya? El blockchain viene a reemplazar el hecho de que en ciertos mercados no existen registros públicos centralizados. Por ejemplo, en factura existe impuesto interno. Todo el mundo interno. Ahí hay un registro que nos endosa en factura. En el mundo de los valores existen DCB, en esa parte del Churchill existen en Estados Unidos para la acción. Los registros centralizados se usan registros descentralizados, que son bases. Por lo tanto, la información está en todos lados y por lo tanto es inmutable. Y lo interesante de eso es que a nosotros, como vos, en la existencia del archivo electrónico que representa un activo material, físico, una cartera de crédito. Entonces, nosotros en blockchain estamos muy confiados, se maneja el tiempo y va a ir creciendo. Y es muy interesante que haya seguridad de robustez de la información.
Se va a cortar. Mira, siendo las 9:50, lamentablemente, dada la tecnología de movilidad que no estamos 5G todavía, vamos a tener que ir a la pausa, ir al corte y vamos a volver con el pantallazo. Y otro día estaremos conversando de nuevo con Christopher, que le daremos más tiempo y que esté en un teléfono un poco más fijo, porque parece que iba pasando por el túnel Lo Prado. Bien, vamos y volvemos.
El verano nos trae muchas cosas. Mar, arena, calor, paletas, gaviotas, palmeritas, bloqueadores, flotadores, quitasoles y el Summer Sale de Peugeot. Sí, llegó el Summer Sale de Peugeot con la cuota más atractiva del verano. Encuentra tu nuevo Peugeot con las primeras 3 mantenciones incluidas en Peugeot.cl. Peugeot.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a paso del metro, edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus, igual la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
En tiempos difíciles siempre podemos obtener lecciones potentes. Liderazgo, conocimiento, disciplina y ejecución son las cualidades más demandadas en una crisis. PwC Chile cuenta con 106 años de presencia constante en el país, aportando experiencia y soluciones innovadoras para construir confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Visítanos en www.pwc.cl.
Bien, siendo las 9:53 de esta mañana de día de 12 de enero del 2021, vamos a conversar con Cristian Araya, de Bantras. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, Cristian.
Oye, el día, te quería preguntar, aparte de lo que pasa acá, el día apunta a que las turbulencias políticas en Estados Unidos van a seguir, y al parecer, eso, ¿ustedes ven ahí en Bantras que pueda tener alguna influencia en el mercado o no?
Mira, a ver, yo asocio todo el tema político de la entrega de poder, digamos. Lo veo como algo más bien transitorio y temporal, ¿de acuerdo? Entonces creo que ha generado una volatilidad bastante focalizada. ¿Por qué? Porque creo que hay muchos sectores del sector republicano que efectivamente abogan por mantener el proceso democrático de Estados Unidos sin alteraciones. Por lo tanto, ya hay algo de consenso y seguramente va a ir avanzando un poco el tema del impeachment, segundo impeachment sobre Trump. Con eso creo que un tema, me parece que hoy día la preocupación, porque tú ya estaría más preocupado de la relación diplomática entre Estados Unidos y China, pasando por todo el cuento que armó Trump con Taiwán, por ejemplo. ¿Viste? Yo creo que eso puede generar algún tipo de ruido, sobre todo para la administración Biden, para mejorar las relaciones o evitar que se deterioren aún más las relaciones con China. Desde esa óptica creo que te podría generar algún tipo más de bulla, algo más permanente quizás. Pero por ahora me parece que todo el ruido está siendo absolutamente absorbido por un paquete de estímulo más grande. Y es cosa de mirar tipo...
Oye, Cristian. Cristian, a nivel local el dólar sigue recuperando terreno, está subiendo medio punto. ¿Cómo lo estás viendo?
Mira, está subiendo un 0.22%. Es casi un 1.5 dólar más arriba, están 22.60. Yo te diría que el tipo de cambio por ahora no tengo factores idiosincráticos que me meten un poquito la tendencia alcista del tipo de cambio. No obstante, creo que arriba de 7.20 parece haber algún tipo de agotamiento. Yo creo que por arriba veo los 725 como un techo más o menos duro, y creo que tendría que ver algo mucho más categórico en términos económicos o macro, local o internacional, que me empuje a algo más arriba. Creo que el mayor estímulo en Estados Unidos implica mayor liquidez, mayor abundancia en dólares, y ciertamente no tengo claro con qué lo van a financiar. Por lo tanto, desde esa óptica, la tendencia a que el dólar se debilite debería continuar. Por ende, obviamente, el tipo de cambio local acá debería tener un techo a esta devuelta, digamos. Ahora... Sí. Por temas idiosincráticos políticos, tú sabes, pues tenemos un año eleccionario importante en Chile. Por lo tanto, eso me va a meter volatilidad. No sé si me va a marcar el sesgo, pero sí te va a meter volatilidad.
Perfecto.
Por ahora, a lo menos, estamos viendo una jornada retornando a los números verdes. Los futuros, en general, en Estados Unidos están positivos en 0.20 en promedio. Acá Chile está abriendo con muy bajo volumen, pero está abriendo un 0.20 arriba. Y ciertamente también tenemos algo por el lado de los commodities, que en general también están bastante arriba, con un cobre muy estable, con un 0.5% arriba, en 3.62 dólares la libra. Por lo tanto, todo aboga que debería ser un día más bien cauteloso.
Un día cauteloso también en Europa.
También en Europa. En Europa, en general, yo creo que las caídas son más o menos, son ligeras caídas. Europa está cerrando un 0.20 negativo, Inglaterra está un poco más agresiva con un menos 0.70, pero ustedes entenderán de que con los comentarios del gobernador del Banco Central, el banquero central de Inglaterra, donde coloca un poco la nota frágil de la economía por acuerdo de Brexit, claramente tiene justificación de que sea algo más negativo. Pero si miráis todos las otras localidades, Alemania, Francia, están con caídas bastante leves, en torno al menos 0.15 en promedio.
Muy bien, don Cristian Araya, como siempre, muy agradecido de este pantallazo. Cristian Araya, gerente de renta variable Bantras Capital. Muchas gracias.
Maestro, que tengan un muy
gracias, buen día. Gracias, Cristian. Suerte.
Igualmente. Bien, señor director, nos vamos bailando. con Patrick Hernández.
Hernández.
Sí, esa parte no la cambió tanto. Pero Patricio Hernández. Los dejo invitados a Visionario, viene con Forbes. Y hoy día a la 1:30 seguimos revisando los mercados junto al Niño Maravilla. Muy buenos días.
Nos vemos, que tengan buen día.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
El verano nos trae muchas cosas. Mar, arena, calor, paletas, gaviotas, palmeritas, bloqueadores, flotadores, quitasoles y el Summer Sale de Peugeot. Sí, llegó el Summer Sale de Peugeot con la cuota más atractiva del verano. Encuentra tu nuevo Peugeot con las primeras tres mantenciones incluidas en Peugeot.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
¿Estás pensando en contratar servicios de cloud para llevar tu empresa al siguiente nivel? Huawei Cloud es la única nube pública en Chile que cuenta con dos data centers en territorio nacional. Esto garantiza que tu información no salga del suelo chileno, que el servicio cuente con una menor latencia y que tengas una mayor seguridad de tus datos, incluso ante desastres naturales. Además, ofrece de forma exclusiva servicios de inteligencia artificial local para un mejor análisis de la data y asistencia técnica en español. Haz tu empresa más inteligente y más productiva. Cotiza buscando contacto de ventas en Huawei Cloud.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
La verdadera vida son tus pensamientos, y tus pensamientos son tu propia creación.
Bertie Charles Forbes, las llaves del éxito. Esta semana en Visionarios estamos recorriendo la historia del fundador de Forbes, la revista de negocios número uno del planeta. A los 21 años, en 1901, el periodista escocés Bertie Charles Forbes se trasladó a Sudáfrica para cubrir la Guerra de los Bóeres, un conflicto entre el Reino Unido y los colonos holandeses. Un año más tarde, consiguió un trabajo en el Natal Mercury, un periódico local, y posteriormente en el Rand Daily Mail de Johannesburgo, donde se hizo cargo de las secciones de ilustraciones y entretenimiento. En 1904, sintiendo que ya había completado su formación como reportero y redactor, viajó a atrapar su destino a Nueva York, que él mismo definía como la ciudad de periódicos más grande del mundo. Y así, se alejó de su natal Escocia para siempre. Apenas llegó a Estados Unidos, se presentó en el New York Journal of Commerce and Commercial Bulletin, medio en el que se ofreció para trabajar de manera gratuita, con tal de insertarse en su propio sueño. Bertie destacó rápidamente por su buena pluma y capacidad de investigación y por su sello para escribir artículos financieros, perfilando a los personajes que estaban detrás de las noticias de negocios. Así fue construyendo la empresa de contar las historias de personas que precisamente fundaban empresas, además de sus movimientos y decisiones, abriendo un nuevo frente periodístico al que hasta entonces era muy difícil acceder. Bertie Charles Forbes no tardaría en pavimentar su propio camino para materializar su proyecto. Nos reencontramos mañana tras sus apasionados pasos.
Claro Empresas tiene las soluciones para trabajar seguro, conectado y en tu espacio. Arma tu plan en micompromisoesclaro.cl y súmate al Smart Working. Claro Empresas, transformemos tu negocio.
Liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. PwC Chile hoy más que nunca te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl.